Avanzando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
13 horas y 17 minutos y nos vamos al Estado de Israel. Ahí está nuestro querido amigo, el periodista Carlos Gurovich, para traernos toda la información de aquello que en Israel marca agenda. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buen día, Miki, y a toda la audiencia de Radio Hayo. Estoy muy bien. Seguimos con nuestro veranito de San Juan en Israel. Hoy solamente 29 grados en este otoño, que parece ser un verano largo que no termina, y sin gotas de lluvia a la vista.
Póngase un suéter, y si no, cuando venga a Buenos Aires, le cuento que aquí estamos en una primavera que decía iba a ser de buen clima toda la semana. Bueno, nada de esto, el cambio climático está en serio jugando su partida, desde lluvias torrenciales, granizos e inundaciones en Córdoba, Tucumán y por todos lados.
Me encanta, ojalá acá tuviéramos un poquito así de eso, un poquito. Pero bueno, vamos a los temas que hacen a los titulares de hoy en Israel. Y como siempre hacemos los tres temas, un poco los tres círculos. Empecemos por el círculo exterior. Vos sabés que la conformación del nuevo gobierno de Israel tiene una particularidad. Por primera vez en la historia hay un partido árabe en el gobierno, lo que por un lado para algunos es una anormalidad, porque la derecha y la extrema derecha de Israel se opone terminantemente a darle cabida a este tipo de partidos para que gobiernen el país. Y por otro lado, habla de una nueva normalidad en donde ciertos sectores, no todo el arco político del mundo árabe israelí, pero ciertos sectores, como en el caso del partido presidido por Mansur Abbas, son parte del gobierno, y eso muestra que hay una integración y una cierta normalidad. Y Mansur Abbas estuvo ayer de visita en Jordania, sentado conversando con el rey de Jordania acerca de temas de las relaciones bilaterales. Para quienes no comprenden el significado de esto, hay que entender que las relaciones entre Israel y Jordania, desde que se firmaron los acuerdos de paz y que Rabin lamentablemente salió del escenario político, se mantienen muy frías. Y Mansur Abbas fue a calentarlas, en el buen sentido de la palabra, o sea, intensificarlas, mostrar interés, que hay temas en común, pero esto plantea ciertos desafíos para la historia tradicional que mantienen ambos países. Porque vos sabés que hay una discusión con respecto a la explanada del templo en Jerusalén, que tiene el tamaño de 5 canchas de fútbol y es quizás el lugar más controvertido y crucial en el conflicto del Medio Oriente. En el centro de la explanada está la mezquita de Omar, y la pared que contiene o que es lindera a este terreno es el Muro de los Lamentos. ¿Y vos sabés quién maneja el tiempo, quién tiene el derecho administrativo sobre toda la parte superior, sobre la explanada?
Claro que lo sé, la Waqf.
Que pertenece y está administrada por Jordania. Uh-huh. Y la pared que lo contiene pertenece a Israel. Entonces, los que dicen que la visita de Abbas al rey de Jordania es como legitimizar una administración que no debería ser de mano jordana, sino que tendría que estar bajo soberanía israelí, dicen que no es muy bueno que esto ocurra, porque se supone que cuando va un representante no árabe, sino judío, a hablar con el rey de Jordania, debe decirle, mire, yo entiendo que hace 100 años que ustedes manejan ese predio, pero es territorio israelí y lo vamos a tomar en nuestras manos. Cosa que no va a pasar, lo adelanto ya, pero bueno, es parte de esos juegos políticos y las rigideces que hacen a los titulares. Lo más importante es que, a mi modo de ver, Abbas ha comprendido, Mansur Abbas ha comprendido y está jugando muy bien el rol del pequeño partido político árabe que habla en favor de los intereses de sus votantes a cambio del resto de los partidos árabes que siguen defendiendo la causa palestina. Y yo creo que le va a ir muy bien en las próximas elecciones a Mansur Abbas, porque yo creo que la mayoría de los árabes israelíes están cansados de escuchar que sus representantes levantan las banderas del pueblo palestino y no se ocupan de los temas que a ellos les importan, que son mejorar las infraestructuras en sus ciudades, vivienda, educación, y etcétera, etcétera. ¿Pasamos al segundo tema?
Vamos.
El segundo tema tiene que ver con el círculo más amplio todavía. Ayer el comandante en jefe de las fuerzas de Israel, Kojavi, dijo que Israel se prepara para cualquier tipo de escenario que tenga que ver con Irán. Bueno, esto merece un análisis porque cualquier tipo de escenario es ¿qué va a hacer Israel? Si un día descubrimos, como digo yo siempre, que tiembla la tierra e Irán, que durante 35 años dice que no está preparando su capacidad nuclear para, con objetivos militares, sino para dar electricidad a los iraníes. ¿Qué va a pasar? Bueno, Estados Unidos no se va a meter, no va a ir a una guerrita con Irán. Europa, que está esperando que levanten las sanciones porque hay intereses de más de 150 mil millones de dólares para hacer negocios con Irán, dudo que manden ni siquiera una cañita voladora. Israel, que se ve amenazada porque Irán, como recordarás, se la pasa diciendo vamos a destruir a Israel, vamos a borrarlos del mapa, debe estar preparada para reaccionar. Y los preparativos incluyen temas que militares. No suena muy agradable decir, mirá, vivo en un país en el que puede caer una bomba atómica. Pero suena bien pensar que vivo en un país donde el gobierno y el ejército van a hacer todo lo posible por defenderme. Yo creo que los iraníes deben tomar en cuenta y tomar nota que el equilibrio de poder y de las fuerzas en el Medio Oriente, Israel será un pequeño país, pero tiene un ejército poderoso. Así que más vale que presten atención a eso. Y ahora vamos al circuito más cerrado, más local.
Vamos al círculo rojo.
Al círculo rojo tiene que ver con el bichito este que se llama corona, que tanto dolor de cabeza nos ha producido en los últimos 2 años, y donde hoy la comisión que tiene que decidir si se van a aplicar las vacunas a los menores va a dar un dictamen favorable o va a preferir esperar y ver qué pasa en otros lugares. Y debo decir que después de 2 sesiones que se hicieron con Zoom abierto al público, la de hoy va a ser cerrada, porque los grupos antivacunas, que hay en Israel también, han como copado los Zoom con cientos de preguntas, interrumpiendo, molestando y no dejando llevar adelante las sesiones de manera ordenada. Y la comisión es una comisión profesional y no es una cancha de fútbol donde cualquiera grita en el medio al referí con improperios. Es una comisión profesional y la comisión profesional ha decidido que la decisión tiene que estar basada en evidencias científicas y eso es lo que van a decidir. Y después que cada padre haga lo que piense que es lo mejor para su hijo. Así que seguramente hoy más tarde tendremos novedades. Y quisiera terminar con una curiosidad sobre lo que es la no normalización. Viste que Israel viene normalizando su relación con los países vecinos y ayer se dio una situación poco normal. ¿Querés que te cuente?
Claro que sí.
En Abu Dhabi, que es un país con el que Israel ha normalizado sus relaciones, se llevó a cabo el campeonato de Jiu-Jitsu, que es un deporte no olímpico, pero que tiene un comité internacional, donde Israel participó y el joven de 17 años, Amit Burstein, ganó la medalla dorada.
¡Epa!
Bien. Ahora, ¿qué pasó cuando viste que cuando en este tipo de juegos levantan las banderas y tocan el himno? Uh-huh. Uno de los que estaba en el podio, el que ganó la medalla de bronce, era un joven de Kazajstán, que cuando se entonaba o se escuchaban los acordes de la tikva, en vez de mantenerse de pie, se arrodilló, como una demostración de falta de respeto y de no normalidad completa. Y esto llamó mucho la atención porque los competidores de Kazajstán habían competido contra los israelíes y en otras oportunidades cuando competidores de países árabes competían contra israelíes, ganaban, perdían, no les daban la mano al final de la rueda o de la contienda. Esto sí había ocurrido en las ruedas de combate y llamó mucho la atención el chico porque un colega de él, un compañero de él, de su misma selección, se mantuvo de pie. Con lo que tengo que decirte que para normalizar las relaciones de Israel con el mundo que nos rodea, mucho pasa por los políticos, pero también pasa por la actitud personal. Y hasta que cada uno de los individuos no internalicen que estamos viviendo en otra época donde Israel tiene relaciones normales con los vecinos, va a tomar un trecho largo para que lo que es un acto deportivo, donde la política no debería entrar en juego, salga de ese terreno y todos podamos jugar, participar y que gane el mejor. Y que si el mejor es de Israel y se escuche la tikva, quienes compitieron y también ganaron y están en un podio, guarden el respeto que nuestro país se merece.
Ay, Gurovich, usted es un mal pensado. El chico se arrodilló justamente para mostrar hasta dónde admiraba a Israel y al ganador, este chico Burstein. Escúcheme, el presidente de Colombia, Duque, se arrodilló en el cótel para rezar. Por ahí este muchacho quiso también imitarlo.
Yo, en hebreo se dice lobo henklayot. Yo no le puedo leer la mente, solo describo lo que veo, y lo que veo, la verdad, es que el presidente Duque ha demostrado respeto y ha hecho unas declaraciones muy interesantes a nuestro colega Enrique Zimmerman, que nosotros vamos a pasar en nuestro programa, acerca de su posición con respecto al Hezbollah, completamente en contra, y no va a permitir que células de Hezbollah actúen en territorio colombiano. Y con respecto a Irán, si bien él dice tenemos relaciones con Irán, que las tengamos no quiere decir que no podamos disentir con ellos y criticar la actitud que tienen hacia Israel. Israel para nosotros es un gran aliado. Queremos liderar la relación Latinoamérica-Israel, y para eso vino, para firmar acuerdos que completan el Tratado de Libre Comercio en temas de educación, de tecnología y sobre todo de innovación israelí.
Querido Carlos, como siempre, un lujo. ¿Cómo me dijo que se llama el deporte?
Jihatsu. Es algo como el judo o de la familia, digamos, el taekwondo, del judo, de esos deportes.
Ah, yo ya de eso no conozco mucho. Me sonó como masaje, pero bueno, ¿qué va a hacer? Cada uno piensa...
Pero lo que usted quiere a las 8:30 de la mañana que le hagan es una cosa, y otra cosa son los deportes que practican los chicos. No confundamos.
No solo a las 8:30, a las 24 horas. Querido Carlos, un gran abrazo. Que la jornada siga ahí en Israel de la mejor manera. Y adelante, usted trabajando ahí con su programa del próximo domingo, ¿no?
Sí, señor. El próximo domingo, en donde... Y te cuento, tendremos como invitado a un grupo, al representante de una empresa que se llama Tajles, que ofrece servicios de tecnología para el público latinoamericano, que muchas veces no comprende la mentalidad israelí. Uh-huh. Nos vamos a dedicar también una nota a prueba que hizo el subterráneo de Tel Aviv. Por primera vez se probó la línea roja para ver que todo funciona. Va a estar lista dentro de un año. Y luego tendremos a una joven cantante que se llama Betty Pablo, que ha sacado un videoclip en español, en Israel, y que va a estar dando una serie de shows ahora que hemos vuelto a la normalidad y que hay actividad cultural. Así que con esos tres elementos, más la entrevista al presidente Duque, tenemos un programa de lujo.
Muy, pero muy atractivo. Lo vamos a estar mirando y vamos a ver qué tajles puede ser ese programa del próximo domingo. Querido Carlos, gracias y te esperamos mañana, Dios mediante.
Hasta mañana.
El periodista Carlos Gurovich de E24 News con nosotros en esta mañana. Panorama de noticias de Israel y Medio Oriente.